amado Padre. Queremos agradecerte que fuera de nosotros, sin el guía, Señor, Él estaba ordenado a guiarnos a toda verdad, ordenado a enseñarnos, ordenado, Padre, a ser el poder vivificador en nosotros, vivificándonos a la palabra, ordenado a venir, Padre, Señor, y ser el todo en, y el todos en el corazón de los hijos, Padre. Necesitamos el guía, Padre. El guía viene como testigo, Señor, del poder de lo alto. Señor, te damos gracias, Señor, porque has enviado el testigo fiel y verdadero. Te pedimos, Señor, nos ayudes a oír su voz siempre. Señor, a someternos al guía, a llevar su yugo, a caminar en las huellas que ha marcado. Señor, de fe en fe y de gloria en gloria, Él nos puede llevar, Padre. A través de esa escalinata de siete pasos de regreso, Señor, ese cuerpo glorificado. Padre, parte el pan de vida en esta noche. Háblanos, dirígenos, enséñanos que el gran Maestro adentro, el Espíritu Santo, pueda, Señor, hacer real esta palabra. Pueda ser Él el que tiene oídos para oír. Pueda ser Él el que tiene ojos para ver en el corazón humano, Padre. Señor, parte el pan de vida. Sin el guía, Señor, es ceguera total. Sin el guía, es entendimiento cegado. Sin el guía, son velos en los ojos, velos en el corazón, Padre. Señor, envía el guía a cada corazón, que Él tome control. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos que nos hables y nos ayudes en esta caminata. Amén y amén. Dios le bendiga. Tomamos las escrituras en el libro de San Juan, en el capítulo 12. Y vamos a leer en el 23, escrituras que siempre se han leído o se han leído muchas veces, ¿verdad? Pero no nos cansamos de leerlas porque sea inspirada. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, y qué diré: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz que decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, para que el príncipe, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Aquí nuestro Señor, ¿verdad? Sabemos nosotros, está llegando al final de su ministerio, ¿verdad? Y era el fin de una dispensación, ¿verdad? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él estaba por salir de la escena, ¿verdad? Estaba saliendo tal como estaba prometido que tenía que salir. Sabía él lo que le esperaba. Sabía el precio que tenía que pagar. Sabía lo que iba a lograr con esto. ¿Y qué tipo de fruto iba a producir? Isaías lo vio. Dijo: como cordero fue llevado al matadero. Dijo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías vio eso. Dijo, verá el fruto de su aflicción. Isaías habló de su sacrificio y de su logro. Y cómo por su mano la voluntad de Dios fue prosperada. Y eso es lo que él quiere, ¿verdad? Ver la voluntad de Dios hoy ser prosperada. Y él así lo hace, sabemos nosotros, a través de su cuerpo. David vio su resurrección. Él está hablando del fin de una dispensación. Está hablando del fin, ¿verdad? Donde él tenía que encarar. David vio su resurrección y actuó la parte también de su rechazo cuando lloró sobre Jerusalén. Actuó el Calvario cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. No dejarás mi alma en el Hades, ni tu santo ver corrupción. Todo esto él lo actuó, lo vio, ¿verdad? Y la hora para todo esto había llegado, para que estas cosas se cumplieran. El grano de trigo tenía que ir a tierra y morir. Tenía que hacerlo para así traer vida nueva, ¿verdad? Él no podía permanecer, ¿verdad?, así como estaba. Esa vida preciosa que había sido manifiesta, que vino a este mundo por una promesa de Génesis 3:15, tenía que ser entregada. No podía el grano de trigo permanecer en esa condición. La única manera que él podía traer vida nueva era a través de esa entrega. Y él lo está diciendo aquí, él sabía eso, ¿verdad? El grano de trigo, sabemos, habla de la vida original. Habla que la vida llegó a su perfección, porque después del grano limpio y maduro, no quedan más etapas. Ahí llegó al final, no hay más etapas, ¿verdad? Cuando el grano vuelve a grano. La vida llegó a su perfección. Cuando Dios, por ejemplo, obró en Génesis, él empezó ascendiendo, tomó vida botánica. Luego ascendió a vida animal, Dios trepando, subiendo, ¿verdad? Ascendiendo a su obra. Y llegó a la perfección cuando vino el hombre en su imagen y semejanza. La Biblia dice que Dios dejó de obrar porque Dios había llegado al final. No había nada que añadirle, no se le podía aumentar, era la perfección. Y de esto habla el grano habla de lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Es el fin de su obra. Pues así como en el principio era Dios siendo reflejado en su creación, ¿verdad? Dios reflejado en Adán, él era su palabra hablada, ¿verdad? Él tenía todas las cualidades de Dios, todo el reflejo de Dios estaba en él. Entonces Dios llegó a perfección y no se le podía añadir, no se le podía mejorar, ¿verdad? Llegó a la perfección. Y entonces, de esto habla el grano, ¿verdad? Allí en Edén vemos un hijo en su imagen y semejanza, expresando a su creador. Y vemos que ese es el origen del hombre, ¿verdad? Ese es el origen del hombre. Ese fue el, cuando hizo al hombre, Dios lo hizo al hombre para hacer todo eso, ¿verdad? Todo otro hombre que viene de la tierra menos que eso está debajo de su origen y debajo de su privilegio, ¿verdad? Ese es el origen del hombre. Dios no quería menos para el hombre que eso porque así lo hizo. Eso es lo que su palabra produjo, ¿verdad? Y esta es la clase de hijos que su palabra hoy puede producir. Si solo dejamos que la palabra encuentre su terreno óptimo para nosotros, donde pueda caer como pudo caer la semilla de fe en Abraham, ¿verdad? Y cómo lo llevó a la promesa. Entonces encontramos estas cosas y él solo las regó y esa semilla de promesa lo llevó a la promesa. Y entonces encontramos que este es el origen del hombre, cuando Dios lo hizo en su imagen y le dio dominio, lo puso sobre todas las cosas. Ahora, ese es lo que el diablo tanto lucha, Génesis, que el hombre no pueda mirar, ¿verdad? Ese propósito original. Pero Dios lo puso sobre todas las cosas. Ese hombre vivía en su presencia y tenía comunión con Dios. ¿Qué tipo de hombre era? Adán era la expresión palabra. Era la semilla, palabra hablada. Ese era el tipo de hombre que él era, ese era Adán. Y Dios le dio una mujer, sabemos nosotros, tomada también de su costado, para así reproducirse, ¿verdad? Traer más de lo mismo, continuar esa creación original, que esa creación original continuara viniendo, ¿verdad? De ese uno vinieran otros iguales, ¿ve? Dios comisionó a Adán a seguir la obra, ¿ve? De traer más hijos en su semejanza. Y para eso le dio la mujer. Y entonces vemos que esa comisión se le dio en Génesis, la podemos leer si quieren, Génesis 1 y versículo 28. Dice, y lo bendijo Dios, ¿verdad? Cuando el hombre todavía no había sido puesto ni en carne, todavía era el hombre espíritu en la semejanza de Dios. ¿Verdad? Porque Génesis 2 es, no había hombre para labrar la tierra. Esa era otra clase de hombre. Pero el hombre en la imagen era el hombre espíritu. El hombre hecho en la imagen de Dios, ¿verdad? Y a ese hombre, ¿verdad? Cuando todavía eran los dos siendo uno y Eva aún no había sido ni separada de él, Dios lo comisionó, ¿verdad? Y lo bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Recuerde, esto todavía no había sido expresado, el hombre en carne, ¿verdad? Y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces encontramos, ¿verdad?, que Dios los comisionó que se multiplicaran, pero sabemos que esa comisión no se llevó a cabo, ¿verdad? Pues multiplicación por sexo fue introducida, ¿verdad? Eva siendo seducida fuera de la palabra por la serpiente y viniendo en unión con la serpiente hibridó toda la raza, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles. Hijos no vinieron como debieron venir a este mundo. Hijos no vinieron por palabra, vinieron por sexo. Y eso trajo una ruptura, eso trajo una ruptura del origen del hombre. Lo separó, ¿ve? De su estado original, lo separó de sus derechos, lo separó, yo ojalá me estén oyendo, ¿verdad? Lo separó de todo. Esa ruptura que hubo ahí lo desconectó completamente de su origen. Y entonces vemos nosotros el quebrantar de una palabra rompió, una palabra quebrantada rompió y arruinó ese cuadro hermoso que había. Una palabra rota, ¿verdad?, arruinó y rompió ese hermoso cuadro que había. Separó al hombre de sus derechos, separó al hombre de vida. Lo trajo sujeto en un cuerpo de corrupción que guarda muerte, que guarda corrupción, que guarda enfermedad, que guarda dolor, ¿verdad? Y lo atrapó en esta clase de cuerpo. Él no fue hecho para ser puesto en esta clase de cuerpo. Este cuerpo no lo dio la palabra, lo dio sexo. Este cuerpo no lo dio la promesa, lo dio hibridar la promesa. Este cuerpo no es el cuerpo correcto. Pero el hombre se envejece, ¿verdad?, y se arruina, se deteriora, ¿verdad? Y anda en la tierra como un vagabundo anhelando regresar. Pero él no se dejó camino de vuelta, no hay camino para regresar. Él cruzó un gran abismo y no tiene manera de volver. Entonces hubo una gran ruptura, ¿verdad? Ahí del principio hubo una ruptura. El hombre fue separado de ese origen y cayó aquí, de este lado del abismo, bajo deformidad. El nacimiento por sexo lo separó de su condición y estado de hijo, lo puso en un cuerpo de pecado, sujeto a corrupción y muerte, sujeto a enfermedad y dolor, ¿verdad? Eso es lo que sucedió ahí. Su mente oscurecida a ese origen y dónde estaba y lo que era. Él estaba aquí, ¿verdad? Oscurecido a esa realidad. Este nacimiento le oscureció la visión, de dónde vino, qué es lo que tenía, dónde estaba. Y entonces el hijo que vino a este mundo, ¿verdad? Estaba perdido, necesitaba volver a ver la visión, volver a su conexión con su origen, volver y ser traído, a reconocer el potencial que Dios le dio cuando lo hizo, ¿verdad? Y cómo esa ha sido la lucha, ¿verdad? Ha sido la lucha, y cómo el enemigo todo el tiempo tratando de mantener la visión oscura, tratando de que la gente viva, ¿verdad? Porque él sabe que si la iglesia recibe una revelación fresca de lo que ella es, ¿verdad? Y de lo que ella puede hacer, ¿verdad? Ella será un ejército invencible. Él lo sabe. Y entonces él lucha esto, ¿verdad? Y lucha a través de falsas iglesias, a través de falsos predicadores, a través de influencias erróneas, de falsos hermanos que él pone en la iglesia, ¿verdad? Porque todo esto es para apartar la vista de este verdadero propósito original. Porque Dios no se ha desviado de su origen, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad? Su mente oscurecida, a dónde estaba y lo que era. Pero hay algo en el hombre caído, en el hijo caído. Hay algo en él que sabe que no está en su condición real. Él lo sabe. Algo en él, un abismo clama, pues él no fue hecho para vivir en esta clase de cuerpo. No. Él no fue hecho para esto. No fue hecho para vivir en esta clase de civilización que fue introducida a esta tierra cuando el hombre dejó fe en la palabra y tomó el evangelio de mejor conocimiento que Satanás le presentó. El hombre, en el principio, Dios lo puso en una civilización de fe, donde fe en toda la palabra trajo un Edén de vida, un Edén de paz, un Edén donde no había muerte, no había dolor, no había llanto. Fe en toda la palabra trajo esa civilización original. Pero cuando el hombre pecó, fue atrapado en esta civilización, ¿verdad? La caída lo sacó de esa civilización por fe y lo puso en este lado del abismo, en una civilización por ciencia, ¿verdad? Ahora vino a esta civilización. Solo hay dos fuentes de las cuales el hombre puede vivir: fe o sabiduría. Solo hay dos árboles del cual el hombre puede vivir: el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces el hombre escogió tomar del árbol de la ciencia y eso lo trajo a este lado, atrapado en un cuerpo de pecado y una civilización contraria a la civilización original. Y entonces vemos que todas estas cosas sucedieron, ¿verdad? Y esto, todo esto lo tenemos aquí hoy, ¿verdad? Esto es la perversión del origen. Esta civilización vino, ¿verdad?, a través del quebrantar de una palabra. Y en esta civilización hay muerte, hay derramamiento de sangre, hay guerras, hay hospitales, hay enfermedades, hay en las colinas, hay, ¿cómo se llama?, lápidas donde se han enterrado los muertos. En aquella civilización no existía eso, ¿verdad? Pero esta civilización trajo todo esto. Y entonces el hombre, ¿verdad?, el hijo que no nació para vivir en esta clase de cuerpo y en esta clase de civilización, es el que sabe y anhela algo mejor. Tal vez no lo puede explicar, no lo entiende, pero hay un abismo en él que anhela. No para hacer algo aquí, él no es nada aquí. Esto no anda buscando lugar en este mundo, no anda buscando escalar para ser alguien en este mundo. Él está buscando a dónde él puede bajar para hacer algo en lo que Dios tiene para él. Él no está interesado en que lo miren a él en este mundo, porque él no fue hecho para vivir en este mundo. Moisés aprendió eso. Moisés se dio cuenta de eso. Abraham dijo que él era peregrino aquí, él no era de esta patria, él buscaba la celestial, él solo estaba transeúnte, este no era su mundo. Él se encontró con Melquisedec, que venía de ese lugar, y él venía de ahí, y él sabía que de ahí había caído y fue atrapado en esta clase de cuerpo. Él sabía eso. Él no estaba buscando, como Lot, buscar ser alguien en Sodoma y que lo vieran y que le palmearan la espalda y lo reverenciaran estando en la puerta para juzgar a los demás. No, él no estaba interesado en eso. No, señor. ¿Verdad? Habrán tenido otra visión. Entonces encontramos, ¿verdad? Dios hablando su palabra y cada semilla produciendo según su género trajo esa civilización de fe. Fe en toda la palabra produjo ese Edén, donde no había muerte, ni llanto, ni dolor. Pero esta civilización fue establecida en base a quebrantar una palabra, mezclando la semilla original con mejor conocimiento y mejor razonamiento. Trajo aquí una civilización de ciencia, donde hay derramamiento de sangre y muerte, y entre más avanzado nos volvemos en ciencia, más muerte y deformidad viene a la escena. Sí, mire, hermano, cada día que el hombre avanza en ciencia, ¿verdad? Cada vez que el hombre avanza en conocimiento, mezcla este material con el otro material, mezcla este químico con este otro químico. Estaba leyendo el otro día cómo, ¿verdad?, han usado estos insecticidas o plaguicidas, quiero decir, y cómo se dieron cuenta y ahora están demandando a la compañía que lo produjo porque ha producido un montón de cáncer en la gente que lo usó. Y lo usaron y dijeron, es bueno, no hay problema, no es tan tóxico y tienen cáncer un montón de gente. Ahora lo están demandando, ¿verdad? Ciencia nos lleva a eso. El hombre dejando su conexión con Dios, dejando su conexión con el ambiente, se desconectó de su origen, sabiendo que él fue el tomado de la tierra, ve que hay una unión y una conexión con esa creación, ha arruinado la creación de Dios. Le ha tirado desechos tóxicos, le ha dejado caer bombas, ha dejado caer toda clase de gases biológicos y gases tóxicos, ve. El hombre en su afán de alcanzar y lograr más ha destruido la creación y se está destruyendo el mismo planeta donde él fue hecho para vivir, ¿verdad? Todo en el plan de producir una mejor civilización, una mejor vida para la gente, y darle más de alimento y producir mejores casas y todo lo que han producido es muerte cuando lo hacen, ¿verdad? Encontramos eso, es una batalla perdida. Entonces encontramos, ¿verdad?, el hombre orando en la línea, ¿verdad?, en esa línea de ciencia, trajo en el principio, lo podemos encontrar en Génesis 4, no lo lean, una civilización tan avanzada que se destruyeron a sí mismos, produjeron aniquilación. Eso fue en los días de Noé, bajo el linaje de Caín. Podían producir pirámides y esfinges, tenían pinturas que podían soportar el embate del clima y el tiempo, podían lanzar cohetes a la luna y demás, hasta que trajeron la explosión atómica que sacó la Tierra fuera de su órbita original. Y luego están por hacer lo mismo otra vez. Pero vemos nosotros que después que Noé salió del arca, ¿verdad?, y usted lo puede tomar después cuando quiera, cuando todo fue lavado bajo las aguas del diluvio, Dios limpió esa civilización de la faz de la tierra y Dios comisionó a Noé a multiplicarse otra vez, ya no por palabras sino por sexo. Génesis 9:1, lo comisionó de nuevo a llenar la tierra. Ya no era la comisión original, ¿verdad? Dios le dijo a Noé eso hasta que viniera la promesa. Dios tenía la promesa donde él iba a restaurarlo todo, ¿verdad? Y vemos cuando el hombre cayó, cuando sexo fue introducido y la mujer trajo por sexo los hijos, Dios hizo la promesa que le iba a dar a la mujer simiente, y esa simiente vendría y le quitaría el dominio y el poder al pecado y todo lo que la serpiente trajo sobre la tierra y sobre el hombre cuando engañó a la primera pareja para seducirlos, ¿verdad?, a vivir no de fe en la palabra completa, sino mezclándola con razonamiento. Y todavía lo hace, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? Tiene miembros de iglesia, tiene iglesias, tiene predicadores, todavía haciendo lo mismo que hizo en el principio. Así como le enseñó a Eva dudar una palabra, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer predicador? Fue Satanás, ¿verdad? Tratando de ponerle razonamiento a lo que Dios había dicho, no quedándose con la forma original de la palabra. Ahí encontramos a través de las edades, han hecho lo mismo, se ha repetido siempre, ¿verdad? Eva en su afán, ¿ve? De tener mejor conocimiento, de tener algo mejor que lo que Dios le había prometido, lo buscó y Satanás se lo presentó, ¿verdad? Y su tipo está aquí hoy, en este día, están aquí los mismos, ¿verdad? Y entonces encontramos esto y vemos que cuando pecado fue introducido, el hijo cuando nació en este mundo, ¿verdad? Y sujeto a este tipo de cuerpo y este tipo de civilización que no fue hecho para vivir en esa condición, él está aquí atrapado. Él vino aquí por caída, debió haber venido por palabra, pero vino por sexo. Sí, debió haber venido aquí por palabra, porque esa era la manera original. Multiplíquense. ¿Ve? Antes que el quebrantar una palabra viniera, multiplíquense. Antes que la serpiente presentara un mejor programa, multiplíquense. Antes que Eva dudara una palabra y creyera, ¿ve?, el evangelio de ciencia y mejor conocimiento que él estaba presentándole, multiplíquense. Dios lo ordenó, pero ¿ve?, el quebrantar esa palabra puso, ¿por qué morimos en estos cuerpos? ¿Por qué nos envejecemos? Podemos comer bien, vestirnos, cuidarnos, y cada día nos deterioramos más. Estamos peleando una batalla perdida, estamos en un cuerpo de corrupción. La mente del hombre aquí razona. El hombre natural tiene que razonar, porque él no tiene otra fuente más que el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Pero el hombre que es nacido de nuevo, el hijo que nació para ser hijo, ¿ve?, él es atraído de regreso a vivir de la palabra. Él no le pone sus ideas al asunto. Él cree. Al que le cree, todo es posible. No, él no está interesado en otra cosa. Fíjense bien mientras abrimos esto. Entonces el hombre aquí atrapado, aquí vino por sexo, debió haber venido por palabra, pero vino por sexo. Pues Adán y Eva debieron haber traído hijos por palabra y no por hibridez, pero lo trajeron por hibridez. Pero hay algo en el hijo que nació para ser hijo de Dios. Él sabe que algo no está correcto. Él no fue hecho para vivir en esta clase de cuerpo y en esta clase de civilización por ciencia. Su verdadero lugar es al otro lado, donde antes de la caída había una civilización por fe, un Edén, donde cada semilla produciéndose en su género trajo ese Edén de vida. Ese es su lugar. De ahí cayó. Él anhela volver, él anhela regresar. Recuerde, fe en toda la palabra, cada semilla produciendo según su género, cada semilla en su lugar. Dios dijo, hágase, ¿ve?, aquí quiero un árbol de encino, yo no quiero que se vaya a mezclar con este otro árbol y produzca otro fruto. ¿Ve? Yo quiero que aquí haya un árbol de manzano, quiero que se mezcle y produzca otro fruto. Pero el hombre ve a través de ciencia, tratando de, según ellos, mejorar la creación original. Según ellos, tratando, ¿ve?, porque inspirados por su padre, han mezclado estas cosas. Han arruinado la creación, ¿ve? Pero el hombre, él anhela volver, porque él sabe dónde viene. Él no vino, él no es de aquí, ¿verdad? Entonces, él fue atrapado en este cuerpo y en esta civilización por ciencia. El hijo, ¿verdad? Él sabe que su lugar es al otro lado, ¿verdad? Esto vino por el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Todo lo que tenemos en esta tierra, todo lo que hay en esta tierra vino del hombre comiendo del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Mire el linaje de Caín. Empezaron a escarbar los elementos de la tierra, los minerales, mezclaron, sacaron hierro, sacaron bronce, crearon instrumentos de toda clase para manufactura y trajeron civilización avanzada, desnudaron a la mujer, trajeron inmoralidad sobre la tierra, ¿ve?, y se destruyeron solos con su ciencia. ¿Ve? encontramos, ese es el fruto hoy, pulidos como Caín, religiosos, como aquellos fariseos. ¿Quién podía poner un dedo en sus vidas? Moralmente limpios, inteligentes, refinados, bien refinados, cultos, ¿verdad? Y todo era, yo puedo pensar en Juan Bautista, ¿qué tipo de cultura tenía? ¿Ve qué tipo de cultura tenía Elías? ¿Qué tipo de cultura tenían los apóstoles? Pero hoy en día tenemos gente culta, refinada, ¿verdad? Cuando se sonríen, hasta tienen que reírse de una manera especial, ¿verdad? Cultos, refinados, ¿ve? Ciencia y comer del árbol de la ciencia, del bien y el mal, ha producido esa clase de raza sobre la tierra. Abominable en los ojos de Dios, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Y cómo todo eso fue hecho, esta civilización fue hecha igual que envejeciendo la mujer, como envejeciendo la iglesia, fue hecha para tratar de atrapar a los hijos de Dios en una unión falsa, ¿verdad? Es lo que hacen, ¿verdad? A veces buenos hijos, buenos creyentes que caen en estas cosas. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Entonces él fue atrapado, el hijo fue atrapado en un cuerpo de pecado y en esta clase de civilización por ciencia, pero su lugar es al otro lado, donde antes de la caída había una civilización por fe, un Edén, donde cada semilla produciendo según su género, trajo ese Edén de vida. Pero cuando Satanás sacó a la primera pareja de vivir por fe y tomar sabiduría, él conquistó todo, conquistó la tierra y tomó control de ella y estableció aquí sus fuerzas y su dominio en la tierra, sus reinos. La Escritura nos habla de eso. Ustedes pueden tomar eso, la Escritura habla de eso, ¿verdad? Pero hay promesa donde esta simiente de la mujer le quitaría el dominio y los reinos a la serpiente. Y Señor, en esa otra civilización no habrá pecadores, en otra civilización no habrá denominación, en esa otra civilización no habrán falsos predicadores como había Hanes y Jambres o Balaam. Ahí no va a haber hipocresía. Por eso, entrando este tercer jalón, digo, de esto no hay imitación. Llegó un lugar donde lo que hacía Hanes y Jambres ya no podían imitar a Moisés. No importa qué es lo que trataron de hacer, Dios probó que Moisés era original y los demás solamente eran una manufactura religiosa. Y Dios está llevando a lo mismo en esta hora. Está regresando a lo mismo en esta hora, ¿verdad? Ahora, entonces, vemos cómo la creación, esta creación, espero que me vayan siguiendo, que no fue hecha para estar sujeta a estos dominios que la tienen bajo control. Sí, esta tierra está bajo el control. En aquella civilización no había estas cosas. No había hibridez. Las semillas no se mezclaban. Cada una estando según su género. No había mezclar este árbol con el otro, esta semilla con el otro. En esa creación original no había tormentas que destruían, ni maremotos, ni terremotos. En esta civilización existen estas cosas, porque él es el príncipe de la potestad del aire, se mete en los vientos como se metió en los vientos y en los mares, y juró ahogar a esos apóstoles junto con Jesús que estaban en la barca. Pero en la civilización que está por venir no guarda todo esto, no habrá relámpagos que matarán a alguien caminando en la calle, no habrán maremoto ni terremoto, no habrán pecadores. No habrán sistemas que la corrompan, no habrá nadie que mezcle nada, porque en esa tierra no harán daño, no puede haberlo. Y Dios va a destruir todo lo que destruye la tierra. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, esta creación no fue hecha para estar sujeta a estos dominios que la tienen bajo control. La tienen toda híbrida y amancillada. El hombre ha traído guerras y derramamiento de sangre sobre ella. En esta civilización esto está aquí. ¿Desde cuándo entró muerte? La primera vez que hubo muerte en el principio fue cuando ese religioso Caín, nacido de la serpiente, trató de destruir a su hermano Abel. porque no le gustó su manera de hacer religión, no estaba de acuerdo en que Dios estuviera con él. Él quería sobresalir, él quería hacer algo especial, él quería ser mejor que su hermano. Y se llenó de envidia, él no podía tomar el lugar segundo, él tenía que tomar el primer lugar. Y el Espíritu está aquí, hermanos. Dice el mensajero, esa avidez que empezó ahí en Génesis, se ha metido en la vida familiar, se ha metido en la vida política, se ha metido en la vida social, en todos lados, uno tratando de sobreponer y echar fuera al otro. Encontramos estas cosas. El Espíritu ahí comenzó y encontramos que eso vino a consecuencia del quebrantar una palabra. Eso entró a la escena. Trataron con Jesús, trataron de hacer lo mismo, de llevarlo a un lugar donde él pudiera creerse algo y tomar el lugar que no le correspondía y se sentara como rey sobre ellos, pero él no quiso porque no estaba en él eso. Era Moisés teniendo el privilegio. Pero él sabía que había algo mejor para él. El llamado de él era más elevado que ser una persona importante con Faraón y con todas las clases sociales. Hoy en día la gente se mortifica. Si no tienen dinero, quieren tenerlo para equipararse con aquel que tiene. Estas cosas no están en esa civilización original. Estas cosas están aquí. Esta civilización es para Satanás y sus hijos. Él quiso sublevarse en el cielo, tener un mejor lugar. Enganchó a una tercera parte de los ángeles porque él quería ser mejor. Y lo enganchó a ellos de ser mejor. Jesús dijo, cuando usted entra en un lugar, siéntese al final, hombre. No busque el primer lugar. Busca el último. El Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino servir. No, nosotros queremos que nos sirvan, que nos digan qué bonitos somos y cuán cultos somos y cuánto sabemos. Ya la gente se siente toda empollona, ¿ya? Como la gallina culeca. No lo tomen por mal, un montón de gallinas culecas hay aquí. Todas pollonas y pollones. Son gallinas pollones, no gallos pollones. El gallo pollón es otro. ¿Verdad? Porque es un espíritu raro eso. Oh, sí, claro, ellos saben mucho, ¿verdad? Ahora entonces vemos esta civilización aquí. Hay guerras, derramamiento de sangre. Esto está aquí. Han extraído sus minerales para producir armas de muerte y destrucción. Mezclaron los elementos de la tierra para producir gases tóxicos y biológicos. Han hibridado sus animales y plantas. Y es una creación sujeta y caída y anhela ser liberada. Sí, es una creación que anhela ser liberada porque no está en su condición correcta. Ella no fue hecha para vivir sujeta a esta civilización. Su origen es en Edén. Cuando aquella civilización por fe en toda la palabra produjo ese hermoso Edén. Este hombre caído no fue hecho para vivir en esta civilización. Su origen es en Edén. Cuando la palabra produjo un hombre en su imagen. Le dio dominio. Dios apuntando de regreso. Pero estas cosas que tanto la gente, tanto nosotros estimamos y apreciamos son las mismas cosas que tienen al mundo en la condición que está. Jesús dijo, yo no soy de este mundo cosmos. No, ustedes no son de este mundo cosmos. Ahora la creación sabe que no está en su condición original. Sabe que está atrapada en esta civilización de Satanás y anhela regresar a donde estaba cuando Dios lo tenía todo en orden con su palabra, cuando cada semilla produjo según su género y estaba esa civilización de fe. Volviendo, Como el mensaje nos predicó, Edén de Satanás, el Dios de esta edad perversa, poder de transformación, todos estos grandes mensajes que hablan de estas cosas que estamos hablando. El hombre caído también sabe. Las Escrituras dicen que nosotros como la creación gemimos anhelando liberación. El hombre cayó de su origen, y desde que el hombre cayó, él perdió esa visión perfecta, la perdió, ¿verdad? Él andaba aquí en este mundo errante, tratando de encontrarle sentido a todo esto, tratando de encontrar su linaje, tratando de encontrar su verdadero origen, tratando de encontrar algo que satisfaciera su alma, porque él estaba desprendido de ahí, desconectado de ahí. La creación lo busca, la creación lo anhela. Y entonces encontramos, hay algo al hombre caído que le opaca su vista a ese origen. Siendo un hijo, sabe que este no es el cuerpo perfecto y no es este mundo el mundo para él. Él viene de esa otra civilización por fe en toda la palabra. Él viene de allí. Por eso hay algo en él que cuando la palabra viene, él se alinea con la palabra. Cuando la palabra lo despierta, él deja, ve toda influencia del árbol de la ciencia, el bien y el mal, y vuelve al verdadero árbol, al árbol de la vida. Todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. ¿Ve? Viene a mí. Y entonces encontramos cómo estas cosas es un regreso. Entonces, siendo hijo, él sabe que no es el cuerpo perfecto que tiene y no es el mundo hecho para él en el que vive. Él viene de esa otra civilización por fe en toda la palabra. Ahí viene fe en toda la palabra. Por eso es algo que lo conecta. Por eso el verdadero creyente, él no quiere razonamientos, él no quiere dogmas, él no quiere credos, él no quiere intuiciones, él no quiere a alguien que se lo explique de esta manera o se lo explique del otro. Él quiere revelación, él quiere anclar su alma en el lugar del descanso eterno, él quiere estar amarrado para su destino eterno, él no está satisfecho con otra cosa. Membresía no es lo que busca. No, él busca algo mejor. Sí, él viene de ahí, de esa obligación, ¿verdad? Que vive de toda la palabra, de ahí viene, ¿verdad? Todo viviendo de toda la palabra, todo en línea con la parada palabra, produjo el Edén de vida. No había muerte, no había llanto, no había bombas, no había plagas, no había perversión, no había pecadores, no había enfermedades. Hibridez trajo eso, mejor cultura, el evangelio de mejor cultura, de ser una mejor clase de gente, como se lo predicó a Eva. Él le dijo, tú eres ignorante creyendo como crees. Yo sí sé y te voy a enseñar. Vas a ser mejor clase de gente, vas a explicarlo de tal manera que vas a pantallar a Adán. Eso es lo que la gente anda buscando. Ella se sintió pollona cuando llegó delante de Adán, diciéndole que ella tenía una nueva luz que encontró. Que tenía una nueva fuente que encontró, pero esa fuente era muerte, hermano Carlos. Encontramos estas cosas. Y cómo el hombre natural está tan inclinado a eso. Pero el hombre espiritual no está inclinado a esto. Pablo dijo, el hombre espiritual... Él ve estas cosas, él las entiende, pero el hombre natural no las puede ver. Sí, Señor, viene de esa civilización por fe en toda la palabra, donde ahí se vive de toda la palabra. Como Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El cielo vive de la palabra. Y el hombre cayó de ahí. Pero este nacimiento por sexo lo trajo aquí atrapado. Su mente oscurecida a la visión real y perfecta. Pero Dios quiso darle al hombre ciertas vistas, vestigios de lo que había en el otro lado. tratando de despertarlo en su estado caído. Mientras venía esa perfección, esa visión perfecta, Dios empezó a dar ciertas escenas que lo pudieron despertar su apetito, ¿verdad? Despertarlo a que hay algo más grande. Y entonces encontramos que Dios empezó a dar ciertos vestigios de eso. Vemos, ¿verdad?, Abraham encontrándose con Melquisedec. Viendo ese hombre inmortal, Abraham viejo y arrugado, pero vio que en algún lugar hay un hombre que no muere, un cuerpo que no es hecho de manos y es eterno en los cielos. Y él cayó de ahí. Todo esto lo hizo Dios para mantener la visión. Este encuentro no era un encuentro, él era la visión del origen del hombre, de la condición genuina del hombre. Y como el hombre fue atrapado fuera de inmortalidad, pero Dios le dio la visión de inmortalidad. El que en mí cree tiene vida eterna. Soy mi propia vida. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Vida eterna nunca tuvo principio y nunca puede tener fin. Como a Moisés, sacando a esos esclavos de Egipto, pero sabiendo que su origen estaba en Abraham bajo una promesa. Y como él recibió la visión de inmortalidad, de eternidad, y colocó cada patriarca bajo esa visión alrededor del arca, porque la visión de eternidad era esa. Juan viendo eternidad en Apocalipsis, en la misma visión que Moisés lo vio, estaban ellos mostrando que la misma visión de Moisés era la misma visión de Juan, la visión de eternidad. Abraham vio eternidad en la persona de Melquisedec. Moisés lo colocó en la tierra al colocar los patriarcas aquí, mostrándoles la visión de lo que son en aquella otra civilización, cuando ésta sea quitada, volviendo al principio. Esta fue introducida por pecado, esta fue introducida porque el hombre añoró mejor cultura, ser alguien, ser importante, que lo miraran, que pudiera plasmar un montón de títulos en la pared y ser alguien en la tierra. Pablo dijo: usted piensa hacer algo, hágase nada para que puede ser algo. No, pero nosotros queremos tener esto, aquello y lo otro. Sí, ser una persona importante. Hay gente que se rinde porque nunca llega a la escalera arriba. Ya no lo quiero. Pero claro, no tiene la inteligencia para llegar. Ahí ya no lo quiere, ¿verdad? Pero Moisés llegó y no lo quiso. Pablo llegó y no lo quiso. Entonces encontramos esto. Vemos cómo Moisés parado y hablando la palabra y trayendo creación, dando una visión. ¿De dónde vino esto? ¿Cómo un hombre podía hablar y lo que él decía sería? Abraham viendo creación en la cima del monte. ¿De dónde vino esto? Cuando no había nada ahí. ¿Quién lo colocó ahí? Entonces encontramos el hombre en conexión con su creador. Puede crear y ver creación. Dios dando vistas que el hombre pudiera ver y comprender que aunque ande errante en la tierra, él tiene acceso a todo esto. En el hombre fue hecho para esto. El hijo fue hecho para esto. No para ser un miembro de iglesia religioso. Eso es Caín y sus hijos. Ellos están a gusto en esta civilización. Dios separó los linajes, el linaje de Seth no tenía nada que ver con aquello. Dios separó a Abraham de Lot y el Lot se fue a Sodoma, pero Abraham estaba afuera. Él no tenía arte y parte ahí. Sí. Dios honrando la palabra de Elías y de otros, todo para dar visión al hombre del origen del hombre, del plan de Dios para el hombre. Muchos vieron esto y sabían que había algo. Que de Josué parado ahí deteniendo el sol. Sabían que había algo, pero la visión genuina y real del origen del hombre se vio perfecta cuando vino el gran original. Ahí se vio la visión: este es mi hijo amado. Él era la imagen invisible de Dios. Él tenía comunión perfecta. Ahí estaba la visión de perfección rendido. Yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. Según el Padre me enseña, así hablo. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago lo que le agrada. ¿Ve? En Él se magnificó esa visión, se manifestó el origen, se manifestó la visión genuina de la creación original, del hombre original. La vimos perfecta cuando el grano de trigo vino, cuando el Hijo del Hombre vino. Para eso vino Él. Lo vieron detener los vientos y los mares y rascaban la cabeza y dijeron, ¿qué clase de hombre es? Que el viento y el mar le obedecen. Ellos se asombraron, Pedro, maestro, dijo, ¿sabes qué? La higuera que maldijiste ya ha secado. Esta gente era miembro de iglesia, se habían acostumbrado a ir a la iglesia, a recitar un credo, a guardar una tradición, pero aquí estaban viendo la palabra original, la vida original, la fe original. Viendo la civilización original, viendo el origen del hombre, ya no era ir a la iglesia, sentarse en la banca y recitar alguna cosa o guardar alguna tradición o sentirse religioso. Era un hombre conectado con su Dios. Esto era otro cuento. Pero cómo después de que Jesús salió de la escena y la iglesia se enredó, volvieron a eso mismo. A ir a la iglesia y impresionar a alguien porque sé mucho y el otro tratando de tomar el primer lugar igual que Jesús los encontró haciendo largas oraciones para ser vistos. Queriendo el primer lugar en las sinagogas y vestirse con las filacterías para que vieran cuán religiosos eran y las Biblias tenían todas adornadas con oro y tenían en su casa sintotecas y guardaban el último tabla con todos los mensajes. ¡Oh, qué espiritual! La arrogancia tiene muchas caras. La jactancia tiene muchas caras. Por eso Dios no hace más. Dios quisiera hacer más. Sí, encontramos esto. Entonces la visión perfecta volvió. Muchos vieron lo que hizo Moisés, lo que hizo Abraham. Lo quiso Elías, lo quiso José. Muchos vieron todas estas cosas. Sabían que había algo, pero la visión genuina y real del origen del hombre se vio perfecta cuando vino el grano original, cuando vino la simiente prometida de la mujer que trajo la visión original del verdadero origen del hombre. ¿Quién era? El humilde Hijo de Dios. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, hágase tu voluntad. Satanás quiso que se mostrara, que él podía mostrar. Los hermanos dijeron, ¡mostrate! No estaba en él. Él no andaba buscando fama, ni renombre, ni posiciones, ni si era el más popular en la iglesia, o qué bonito era y qué guapo, o qué guapo lo demás. No, él no estaba interesado en eso. Digo, yo no hago nada. Perfectamente rendido. Compasivo. Querían apedrear a la mujer. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Compasivo. Agarró a los fariseos y los sacudió. Los llamó serpientes, víboras, hijos del diablo. Compasivo. Entonces encontramos todo eso. Entonces la visión, él mostró lo que todo hijo es al otro lado en esa civilización por fe. Sí, él mostró lo que todo hijo es al otro lado en esa civilización por fe. Ahí venimos, de ahí viene el hombre, de ahí viene el hijo. Ese es su origen. Por eso cantamos, de regreso al Edén. Tierra de los redimidos. La visión, Dios trayendo la visión. Volviendo al principio. Entonces encontramos, ¿verdad? Él mostró eso, él mostró lo que Dios quiso cuando hizo al hombre en su imagen y en su semejanza. Lo vieron hablar al viento y al mar. ¿Qué clase de hombre es este? Dijeron ellos. Que el mar y los vientos le obedecen. Él trajo esa visión. Hijos que nacieron, hijos que vieron, vinieron caídos, pudieron conectar con él. Sí, el atractivo para ellos estaba ahí, viéndolo a él, oyéndolo hablar la palabra que aclaraba esa visión y ese propósito de Dios y el plan de redención que le devuelve al hombre todo lo que perdió. Hijos genuinos conectaron con él. No miembros de iglesia, hijos. Si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Esa visión, es un atractivo. Encontramos estas cosas, encontramos esto. Y vemos entonces, para devolverle al hombre todo, él tiene que captar la visión de su origen y el camino que está hecho para poder volver. Sí, él tiene que captar esa visión. Sí, Señor, para que el hombre pueda recibir todo esto, él tiene que captar la visión y el camino hecho para volver. Donde él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La vida que no tiene principio, la vida que no tiene fin, la vida original. ¿Ve? Sí, Señor, él es todo eso. Él es la visión perfecta de Dios para el hombre. Él es todo lo que Dios planeó para el hombre, está en Cristo. ¿Quién es este? Este es el que le va a quitar a Satanás sus derechos y su dominio sobre el hombre y sobre la tierra. La visión del invisible siendo visible. La visión de inmortalidad. Dice la Biblia que él sacó a luz la vida y la inmortalidad. La sacó a luz. El que cree en mí tiene Zoe, vida eterna, que nunca tuvo principio y nunca tiene fin. Sí, él vino. Sí, Señor. Él puede ver en esto, entonces, cuando puede ver la visión de su origen y el camino hecho para volver, puede captar la visión de lo que perdió y cómo hay un camino para regresar a donde debió haber estado si sexo no hubiese sido introducido. La visión de ese Edén original, ese Edén de vida donde fe en toda la palabra y cada semilla produciendo según su género lo hizo posible. Pero en este Edén de Satanás, que vino por ciencia y por hibridez, donde mezclar la palabra con mejor conocimiento ha producido este Edén de muerte y ciencia y corrupción, lleno de enfermedad y muerte, una civilización por ciencia donde tienen armas para destruirse de nuevo. Sí, en este Edén, denominaciones, Babilonia y todo eso domina. Es Caín y sus hijos. Este Edén es para Caín y sus hijos. Sí, Señor, para ellos fue hecho. Esta civilización es para Caín y sus hijos. Pero original, donde fe en toda la palabra y cada simiente produciéndose según su género, cada palabra en su lugar produjo ese Edén de vida eterna. Donde el hombre tenía dominio, donde el hombre estaba en la imagen de Dios, donde toda la creación estaba en armonía con la palabra original. Jesús vino para restaurar esa visión. Los elementos, tuvo autoridad sobre los elementos, caminó sobre el agua, detuvo el viento y los mares, trajo creación, maldigo la higuera. El grano de trigo hablaba de ese origen, de esa vida original, de la perfección, pues después del grano ya no hay otra etapa que lo puede seguir. Cuando está en el tallo le falta, cuando está la etapa de la vida en la borla no es el fin, falta, cuando está la etapa del forro se asemeja, pero no es perfección. Sabemos que este grano que vino para reproducir, este grano vino para reproducir esa vida original. Dijo, si el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. De ese uno vendrían los muchos en su semejanza. Él vino para la reproducción de la vida original. Él vino para traer un nuevo nacimiento. Hijos ahora nacidos por la palabra, como debieron haber nacido en el principio. Nacidos de la palabra y del Espíritu. Sí, Señor, para eso vino. Y el mensajero, el nuevo nacimiento nos lleva de vuelta a Edén, a cómo debimos haber venido si sexo no hubiera sido introducido, si pecado no hubiera sido introducido. Nos lleva al principio, al origen. ¿Ven? Nacidos por la palabra. ¿Ven? Entonces, Él vino para eso. Él vino para eso, ¿verdad? Para regresarnos al principio. El nuevo nacimiento trae al Hijo de regreso a Edén. Como dijo el mensajero, a cómo debió haber nacido si no hubiera habido una caída. Nacido del agua y del Espíritu, lo trae de regreso. Le devuelve la visión de su origen. Sí, si el que no naciera de nuevo no lo puede ver. El que no naciera de nuevo no lo puede ver. No lo puede ver. Pablo dijo, estas pruebas que nosotros cada vez produce ese más y excelente eterno peso de gloria. Que sabemos que estamos fuera del cuerpo. Y este cuerpo, aunque se desgasta por fuera, el de adentro se renueva. La visión se va volviendo más perfecta. Sí, es que estamos caminando, sabiendo estas cosas. Ahora, ese grano original tuvo que ir a tierra. Y cuando fue a tierra, vino un grano novia alfa. De ese uno vinieron los muchos como él. Él vino para la reproducción de la vida original. Ellos eran la palabra como él. Tenían dominio como él. Escribieron un libro de hechos. Probaron ser como él. El grano de trigo trajo mucho fruto al morir y por su resurrección. Pero sabemos que ese grano novia alfa tuvo que ir a tierra. Perseguido bajo martirio, estuvo en la tierra por 1000 años de oscurantismo, pero salió de este lado con un pequeño testimonio de la vida en justificación, el tallo viniendo del grano que fue a tierra. Ve a esa iglesia en esa condición que estaba después de 1000 años de oscurantismo y enseñanza pagana durante tanto tiempo. Perdieron la visión de la vida original. La perdieron. Solo tenían membresía religiosa y portate bien, anda a la iglesia, ¿verdad? Hacer penitencia, negarte a fumar, a beber, portarte bien con tu mujer, con tu esposa, con tu esposo. Eso es todo lo que tenían. Ser buen mozo, ¿verdad? Y todo lo demás. Encontramos eso, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad? Perdieron la visión después de 1000 años de oscurantismo. Perdieron la visión de la vida original. Solo se dedicaron a vivir vidas religiosas de asistencia de iglesia. Pero aún así había un anhelo, había un anhelo. Los hijos estaban buscando algo, buscaban algo, buscaban algo. ¿Qué fue para Felipe cuando lo encontró? ¿Qué fue para Andrés cuando lo encontró en su día? ¿Qué fue para Natanael cuando lo vio lo que era? Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Natanael dijo, tú eres el rey de Israel. ¿Cómo ellos despertaron al verlo? Ahora, esta visión de eternidad y del origen del hombre se perdió. Imagínense, la iglesia ha venido 1000 años de oscurantismo, perdieron la visión de esa vida original. Entonces solo se dedicaron a vivir vidas religiosas y de asistencia a iglesia, pero aún así había un anhelo. Pues no puede haber satisfacción. No puede haber satisfacción hasta que el Hijo vuelve a todo el potencial original. Sí, no puede haber. Aún almas bajo el altar están gimiendo, clamando, porque no están completas. Les falta el glorificado. Saben que algo más está por venir. No puede cesar el gemir en el creyente hasta que llega al potencial completo por el cual Dios lo hizo. No puede haber. Él no va a estar satisfecho con ir a la iglesia, con guardar esto y guardar lo otro. Hay algo en Él que anhela más. El ministerio no puede estar satisfecho con un buen culto de oración. No puede estar satisfecho con teología. No puede estar satisfecho, y mi única satisfacción es ver la iglesia entrar en la otra tierra donde todo es posible el que cree. Donde Josué detuvo el sol. Donde Abraham vio creación de ardillas. Donde grandes cosas se vieron ahí. Ahí está, dice, yo los puedo sentir, ese poder está ahí. Donde el hombre puede volver al principio. Pero estamos luchando. La visión tiene que venir. Sí, no puede haber satisfacción hasta que la imagen que viene de Edén vuelve al Hijo. Por eso Wesley, cuando vino, él le añadió. Sí, señor, Wesley le añadió. Porque faltaba algo. No había llegado a la forma completa. Justificación no era suficiente. Luego los pentecostales le añadieron. Pues faltaba, la visión no estaba completa, pero se completó cuando vino el primer grano de este día. Cuando vino uno que mostró y probó la visión de Edén, del Hijo y lo que es. La visión volvió en la primera Gavía Mecida. Dice, ministro, pero tenemos la evidencia de la tierra, el Hijo del Hombre. Tenemos la evidencia que ahí está la tierra. Dice, ministro, oh Dios, ábrenos el libro y la parte de atrás donde están los sellos, porque así como Josué entró en ese lugar, permítanos entrar en ese lugar. Abre esos, hace el libro con siete sellos. Él vio eso, donde esto estaba llevando al hombre de regreso a la visión original. Pero nos damos cuenta, eso solo era el primero de la cosecha. Sí, él solo era el primero que probó ser grano y apuntó a esa perfección de la vida hacia donde el Espíritu de Dios estaba llevando su gente en la palabra. ¿A dónde Dios quería llevar su gente en la palabra? Yo no tengo una iglesia donde apuntarlo. Yo no he venido para traer miembros de iglesia, sino para que ellos sean el poder de Dios aquí en la tierra. Para eso he venido. No hay membresía. Es más que eso. Sí, Señor. Apuntando a ese lugar del hombre perfecto, hacia donde el Espíritu de Dios quiere llevar su gente en la palabra, apuntando al hombre a ese lugar del hombre perfecto, a la palabra hablada, teniendo dominio sobre los elementos. Ahí lo apuntó. El séptimo sello, siendo abierto, abrió la visión de redención completa y la visión del Edén original. Porque bajo ese séptimo sello está esa Gavía Mecida. Bajo ese séptimo sello está el grano volviendo al grano. Está la cosecha final. Bajo el séptimo sello está, ve, esta civilización de ciencia siendo destruida para establecer esa nueva civilización por fe. Sí, Señor, aún primero nosotros, séptimo sello guarda esta gran visión. El séptimo sello abrió la visión de redención completa y la visión del Edén original y el Hijo que nació para ser Hijo. Ese es su hogar, ese es su destino. Él no es de esta civilización por ciencia que quiere lograr por ciencia. Él es de la civilización por fe, donde fe en toda la palabra produjo un Hijo en su imagen teniendo dominio. Por eso el Hijo que nació Hijo no encuentra afinidad en este mundo de ciencia y de muerte y de pecado. Él sabe de dónde vino y a dónde va. ¿Qué produjo esa civilización por ciencia, por fe, cuando fe en toda la palabra? ¿Qué produjo? Un hombre en su imagen teniendo dominio. Ahí estamos volviendo. Es la promesa que tenemos. Es de regreso al Edén. 6,000 años le tomó a Dios formar ese Edén en el principio, trayendo la palabra día con día. 6,000 años ha tomado a Satanás pervertirlo. Y hoy es el Edén de Satanás. Pero ahora Dios está apuntando al nuevo Edén que viene. De resto al principio. Porque aquí está la Gavía primera que meció. Y los demás que están madurando en la presencia del sol. Listos para volver. Madurando cada día. Entierneciendo su carácter. Creciendo de fe en fe y de gloria en gloria. Para ser tomados de esta gloria a esa perfecta gloria. Dios lo ha hecho posible. Pongámonos de pie y terminemos. Padre, en esta tarde, es un mensaje raro, Señor, para algunos. algunos es difícil conectar tal vez con estas cosas, pero para otros es tan fácil, Padre. Señor, Caín se ofendió con el mensaje de Abel, otros se ofenden con esta clase de mensaje. Ayúdanos a encontrar, como tú dijiste, bienaventurado el que no encuentra ofensa en mí. Bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. Padre, ayúdanos, Señor, a tomar la palabra. Tú eres la palabra. Ayúdanos a encontrar tropiezo en ella, Padre. Ayúdanos a ser verdaderos hijos, Señor. Humildes, sencillos. Viendo a dónde hemos llegado. Estamos encarando, Señor, esa séptima mañana. Señor, esa mañana, Señor, donde ese día no se completó, pero estamos encarándole ese reino milenial, Padre. Volviendo, Señor. Cuando nuestro Rey estará sentado en el trono, Padre, ayúdanos, Señor, a creerlo, a vivirlo, a caminar bajo esa visión, Señor, celestial que se nos ha abierto, como Israel caminó bajo la visión de eternidad de esa Jerusalén aquí en la tierra. Hoy caminamos bajo esa visión de eternidad, Padre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? De eternidad a eternidad, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos en esta noche. Despídenos en paz y ayúdanos, Señor, a caminar bajo esta visión perfecta, Padre, del gran amor de Dios para con nosotros en Cristo. Amén. Cantemos un cántico. Sí, el Espíritu Santo, la paloma, está guiando a sus hijos de vuelta ahí. De vuelta a ese lugar, a esos terrenos donde Adán se paró. Así como Israel entró a la tierra de los padres, volviendo a donde Adán se paró, de nuestro padre, cuando estaba en su imagen. Aquí vino el segundo Adán y apuntó a esa tierra. Nos reveló el Hijo del Hombre que ahí está la tierra. Esa es la evidencia de la tierra. Los apóstoles entraron ahí. ¿Ve? Luego ese grano de trigo fue a tierra con una promesa: yo restauraré. ¿Verdad? Quiero esa paloma. Quiero esa paloma. Hermano, oh sí, Señor, yo quiero seguir. Yo quiero seguir donde tú me guíes. Yo quiero seguir por donde. Pueden salir, hermanos.